Hoy, en Visión para Vivir.
Este acontecimiento transformó completamente la vida de José. Pero era un hombre creyente en las Escrituras. Él era un hombre justo. Él creía que Dios usaba ángeles para dar mensajes. Por lo tanto, cuando tuvo ese sueño y fue un ángel el que le dio este anuncio, lo creyó. Él creyó en María, la amaba lo suficiente como para darle el beneficio de la duda.
De los relatos e historias de compromisos matrimoniales, ninguno es más extraño que el de José y María, ¿no lo cree? Ya que después de haber seguido cuidadosa y estrictamente cada una de las costumbres judías para desposar a María, José se entera que ella está embarazada. ¿Pero cómo puede ser? Bienvenido a Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta continuará con la miniserie Una Navidad en Belén, donde estamos justamente estudiando a los protagonistas de esta historia navideña. Entre los judíos, el desposorio era un asunto muy serio, que no se concertaba o quebrantaba a la ligera. Y en medio de estas reglas, leyes y emociones encontramos a un joven justo judío y algo desorientado. Hoy queremos que justamente usted conozca a José, el novio confundido. Pero antes de iniciar el mensaje, tenemos esta siguiente palabra de oración.
Oh Señor, cuando nos ponemos a pensar lo que estuvo pasando por la mente de José al enterarse de aquella gran noticia, que él jugaría un papel tan importante, no en la concepción de tu Hijo, Padre Eterno, pero en el crecimiento de ese gran rey. Esas palabras pueden sembrar nuestro corazón al pensar en lo inhabilitado que pudo haberse sentido. ¿Qué podía un ser mortal enseñarle a un Dios como tú, como tu Hijo? Y la verdad es que lo mismo que pasa en la mente de José puede estar pasando en la mente de cada uno de nosotros. ¿Por qué has escogido a personas como nosotros para que tu mensaje sea llevado hasta lo último de la tierra? Eso no lo podemos entender. Seres humanos que caemos constantemente, seres humanos que constantemente también abandonamos la tarea, seres humanos que muchas veces somos tan sensibles que una mala mirada o un comentario nos neutraliza y hace que guardemos rencor. Pero no es así, Señor, de acuerdo a lo que tu Hijo vino a enseñar a este mundo. Tu Hijo que fue lastimado, herido, traicionado, golpeado, abofeteado, le escupieron el rostro, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, ese rostro ensangrentado, y aún no habiendo hecho nada para merecer todo eso, decidió tomar la ruta más difícil para cumplir la misión por la cual él estaba aquí, que fuera la cruz. Es verdad, pudo haber nacido en un palacio, pero escogió el vientre de una humilde jovencita. Porque tal como dice tu palabra, de lo despreciado del mundo, lo has escogido para avergonzar a los entendidos, y lo sigues haciendo, y el ejemplo más claro soy yo, Señor. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra en este momento y a reconocer, Padre, que la historia de la Navidad, por más que año con año se cuente, siempre trae algo diferente para cada corazón. Lo trae para nosotros aquí, cuanto más lo traerá para el mundo que está bombardeado con tantos anuncios y tantas cosas y tantas definiciones de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a meditar en este tiempo, a saber que la Navidad es mucho más que dar y regalar y compartir. Ayúdanos a meditar que la Navidad es transformación, la Navidad es esperanza, la Navidad, Señor, es tu Hijo. Gracias, Padre, por amarnos tanto que no te has rendido, aun cuando nosotros, Señor, no hemos podido estar a la altura de lo que tú necesitas. Pero gracias, Señor, porque quedan hombres como José que nos ¿Recuerdan que aún con la confusión que él traía, pudo decir sí a la voz tuya? Esa es la enseñanza en este día, Padre. Que podamos decir sí a cualquier cosa que tú nos digas, sin razonar ni pedir explicaciones. Porque solamente a ti que eres Señor, la respuesta apropiada es sí, Señor. Perdónanos nuestros pecados y enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Lo pedimos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Las historias del cortejo o el noviazgo son fascinantes. A mí siempre me ha parecido interesante escuchar cómo las personas llegan a enamorarse o cómo el hombre le propone matrimonio a la mujer o la mujer le propone matrimonio al hombre. Pero realmente escuchar historias como esa nos hacen pensar que con todo y que creamos o pretendamos conocer a la persona, nunca se le llega a conocer a cabalidad hasta después del matrimonio. Hay matrimonios que ocurren bien rápido. Hay personas que piensan o que dicen que sus casos fueron: la vi, me gustó, nos conocimos, nos casamos. He escuchado hombres que dicen: yo estaba visitando esa iglesia y ahí la vi entre las mujeres que estaban en el coro y al frente, y en ese momento supe que esa es la persona con la que yo me tenía que casar. También he escuchado a mujeres que dicen: cuando yo conocí al que ahora es mi marido, lo primero que jamás me imaginé que yo me fuera a fijar en él, pero aquí estoy casada. Somos tan diferentes, pero no sé qué me pasó, aquí estoy casada con él. Lo cierto es que no podemos precisar qué es lo que sucede cuando las cosas llegan a su momento y dos personas se conocen y quieren establecer una relación más duradera. He conocido a creyentes también, cristianos, que se consideran vitalicios, miembros del club de que permaneceré soltero hasta el día del rapto. Pero en cuanto la conocen a ella o a él, se olvidan del rapto y ahí van. Y viven felices como ellos quieren vivirlo. Lo cierto, repitiendo, es difícil conocer en el noviazgo, en el cortejo, cabalmente a la persona. Porque solamente hasta después del matrimonio podemos darnos cuenta de que ya no hay máscaras, de que ya no hay pretensiones o mi mejor rostro. Y es ahí donde realmente podemos saber cómo las cosas se van a desenvolver. Esto me recuerda muchísimo a la historia de un matrimonio que estaba celebrando los 50 años de casado. ¿Sabe usted lo que significa? En nuestros tiempos, en el siglo XXI, realmente el saber que alguien cumple 50 años de casado es como contar una película de ciencia ficción, porque no es común que personas lleguen a tal edad, primero que nada, que estén vivos, segundo, que estén casados con la misma persona por 50 años. Pues esto era algo insólito en este pueblo. Estaban celebrando sus bodas de oro y la gente, el pueblo, los conocía como un matrimonio feliz. Entonces el reportero del periódico local decidió hacerles una entrevista, un artículo, pues para resaltar esa fecha tan especial, aprovechando que ellos estaban celebrando sus 50 años de casados. Se acerca a la pareja y habla a solas con el hombre y le dice: díganos, ¿cuál ha sido el secreto de un matrimonio tan tranquilo y tan feliz en todos estos años? Y el hombre, acomodándose en su sillón, empieza a decirle: bueno, todo se remonta a nuestra luna de miel, dice. Nosotros visitamos el Gran Cañón y decidimos bajar hasta el fondo de ese cañón montados en una mula. Íbamos avanzando como podíamos, bajando el lugar, y al poco tiempo que avanzamos, la mula de mi esposa tropezó. Y como yo venía cerca de donde venía ella, vi que se inclinó hacia el frente y habló muy bajito al oído de la mula y le dice: va una. Avanzamos un poquito más y la mula volvió a tropezar. Nuevamente escuché que ella se acerca hacia adelante y le dice: van dos. No habíamos caminado ni siquiera medio kilómetro cuando la mula vuelve a tropezar, y para entonces mi esposa no dijo nada. Se baja de la mula, abre su bolso, su cartera, saca un revólver y dispara a la mula y la mata. Y yo me enfadé, por supuesto, porque se me hacía una crueldad, porque por haber tropezado había hecho esa tal cosa, y empecé a decirle: pero mujer, ¿por qué hiciste esto? Y ella tranquilamente me mira a los ojos y me dice: va una. Y desde entonces hemos sido muy tranquilos y muy felices en mi matrimonio. No sabemos realmente cosas como esta suceden siempre. Hay personas que esperan hasta cierta edad, muy, muy, muy grandes, para casarse. A lo mejor ya habían sido casados anteriormente o decidieron esperar el tiempo suficiente para conocer el mundo y finalmente se casan. Déjenme platicarle la anécdota de Jacobo y Rebeca, por ejemplo. Jacobo tenía 92 años, Rebeca tenía 89 y decidieron casarse. Entonces un día cuando salieron de paseo, fueron a algún lugar, llegaron a un parque y cerca del parque había una farmacia y le dice Jacobo a Rebeca, mujer, vamos a entrar aquí a esta farmacia. Sí, cómo no, ahí como podían, van al pasito, entraron a la farmacia y se dirigieron hasta donde estaba el mostrador, donde estaba el farmacéutico allá. Y cuando llegan con el señor le dicen, señor, ¿usted es el dueño de esta farmacia? Sí, buen hombre, yo soy el dueño de esta farmacia, ¿en qué puedo servirle? Le dice, bueno, nosotros, sabe, estamos pensando en casarnos y quisiera saber si usted vende medicamentos para el corazón aquí. Sí, señor, tenemos, claro que tenemos medicamentos para el corazón. ¿Y qué tal medicamentos para la circulación? Claro, hay de varios tipos. ¿Y tiene medicina para el reumatismo y la escoliosis? Sí, caballero, tenemos también para eso. ¿Y qué tal Viagra? Claro que sí, caballero. Me agrada que lo haya preguntado. ¿Y medicina para los problemas de la memoria, de la artritis y de la ictericia? Sí, caballero, hay una gran variedad. ¿Y vende también usted medicinas para poder dormir, el geritol, antídotos para el mal de Parkinson? Por supuesto que lo tenemos. ¿Y vende sillas de ruedas y andaderas? Sí, de todos tipos y de varias velocidades y de varios tamaños, dijo el farmacéutico. Bueno, con eso me basta. ¿Dónde nos podemos registrar para nuestros regalos de boda? Es fascinante eso del cortejo bíblico. Pero más fascinante es cuando pensamos en el cortejo bíblico. Hay casos y situaciones que de verdad se nos parecen increíbles. Por ejemplo, Adán y Eva. Justo en cuanto él se recuperó de una operación, se casa al instante. El Señor hace una cirugía de costilla abierta, ¿verdad? Extrae una de ellas y en cuanto cierra la herida, inmediatamente la ve y dice, aquí, con esta me caso. No tenía otra opción, ¿verdad? Bueno, también tenemos el matrimonio de Isaac y Rebeca, la unión de ellos, el cortejo que ellos tuvieron. Este hombre ni siquiera conoció a su esposa. Un sirviente fue el que la escogió por él y fue a una tierra lejana y la trae para él. Cuando iban llegando y lo divisan a distancia y Rebeca, que viene montada en una de las mulas, ¿verdad? Viene por allá y lo ve de lejos. Y entre un, ¿quién es ese hombre? Aún te tomo a ti, Rebeca, como esposa, se casaron. Yo creo que ha sido el noviazgo más corto que se puede haber registrado en la historia, no sé si de la humanidad. Luego se casaron y tuvieron ellos, Rebeca tuvo gemelos. Tuvo al mayor de ellos que se llamó Esaú y el joven se llamó Jacob. Y hablando de Jacob, también tuvo un cortejo, un noviazgo muy interesante, porque él llega y conoce a la persona de la que se enamora y llega con el papá de ella, que se llamó Labán, y le dice, oye, Labán, me quiero casar con tu hija Rebeca. Sí, cómo no, está muy bien, pero tienes que trabajar 7 años para poder merecerlo. Y trabajó arduamente los 7 años y se casó con ella, bueno, celebraron la boda, y al día siguiente se dio cuenta que se le habían cambiado. Bien dicen que Labán era un mal músico, porque cuando le pidieron la menor, le dieron la mayor. Apareció Lea, la hija mayor. Entonces le dice, oye, ¿pero qué pasó? Me hiciste chanchullo aquí, me hiciste trampa, ¿qué es esto? Yo quería a Rebeca y me pusiste a Lea. No te preocupes, hombre, mira, chivo saltado, chivo quedado, mejor te la doy primero y después mejor, ¿qué te parece si te casas con la que tú quieras? Pero trabájame otros 7 años, y así lo hizo. Era muy extraño los tiempos antes. Pero yo creo que ninguno de estos noviazgos es tan extraño y tan interesante como el de José y María. Porque no hay noviazgo más interesante y fuera de serie que este. Ellos estaban enamorados, pero había algo especial que ocurrió en el tiempo de noviazgo que lo hizo único, lo hizo ejemplar. Ahora, no porque ellos hayan sido los padres terrenales del Salvador, significa que ellos no tuvieron problemas, porque los hubo. Fue tormentoso. Seguro tuvieron sus problemitas por ahí, ya que el noviazgo empezó bien, pero luego empezó a ir en contra de la costumbre judía. Yo quisiera llevarlos al Evangelio de Mateo, que es quien nos habla un poquito más abiertamente acerca de esto, para que usted vea el momento decisivo por el que pasó José. Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Y déjame explicarle un poquito acerca de la forma, cómo un matrimonio judío se desarrolla. Mencioné la vez anterior, en el mensaje anterior, que había tres etapas. Uno de ellos era el desposorio o el compromiso que usted conoce en su ejemplo. Luego estaba la ceremonia y también estaba la consumación del matrimonio. El desposorio entre los judíos era un asunto muy serio. Es decir, no se concertaba a la ligera ni se quebrantaba a la ligera. El hombre que desposaba a una doncella, a una jovencita, era legalmente su marido. Y había que hacerlo público, había que inscribirse en la sinagoga, había que darlo a conocer. Y si ellos querían por alguna razón separarse, tenían que hacerlo de manera legal también. Durante el tiempo de desposorio, la pareja firmaba un documento legal y por 12 meses duraba este tiempo de compromiso. Daban el tiempo de 12 meses porque era una forma de ver si de verdad la mujer podía cumplir con el voto de la pureza que prometía el marido. Y tenían que esperar esos 12 meses. Usted sabe que un embarazo dura más o menos 9 meses. Entonces, en ese tiempo comprobaban si realmente la mujer que iba a casarse, la mujer que estaba comprometida, si era realmente virgen o no había problemas de que haya estado con alguien más. Y era un tiempo que se daba en todos los matrimonios, ese tiempo de 12 meses donde ella vivía con mamá y papá y él se iba a vivir ya sea con sus padres o por su cuenta o preparaba la casa donde iba a vivir la futura esposa, aunque ya eran reconocidos y conocidos como marido y mujer. Si por alguna razón algo sucedía y la joven resultaba embarazada, el hombre tenía algunas opciones. Una, lo que la ley indicaba es que si la joven resultaba embarazada, lo más seguro es que ella ha sido infiel y eso se conocía como adulterio. Por lo tanto, era condenada a la muerte. Y la forma común en que los judíos condenaban a muerte a los adúlteros era a pedradas. Otra opción que tenía el esposo era, de una u otra manera, si no quería que eso sucediera con la esposa, la divorciaba con un documento legal, iba con una persona en privado, o sea, era público una, lo de las pedradas y todo eso, y la otra era en privado, y esa persona le daba carta de divorcio, entonces él podía entregar esa carta de divorcio y tranquilamente, sin que solamente la familia lo supiera, quedaban separados. Eso les va a sonar familiar, porque la historia que estamos viendo ahorita de José cae en esta categoría. Pero esta era una etapa tan legal que la única manera de quedar libres de ese compromiso era, así como les dije, a través del divorcio. Después tenemos la ceremonia. Si la persona aprobaba que era pura, que era virgen, entonces el día fijado, el novio iba a la casa de los padres de la novia y por medio de una fiesta, una ceremonia y todo un desfile con mucha pompa, con mucho ruido, iban de camino hasta la casa donde iba a vivir la nueva pareja y ya después de ahí llega lo que era la consumación del matrimonio y ya ellos tenían relaciones íntimas y podían quedar legalmente, aunque ya lo estaban, formalmente ya casados. Pero usted pensaría que si Dios iba a enviar a su hijo a nacer en el mundo, posiblemente escogería un lugar un poquito más preponderante, una gran ciudad que naciera, por ejemplo, en un gran palacio, de tal manera que el mensaje de que el Mesías había llegado o que el Hijo de Dios había llegado pudiera ser con más bombo y platillo, con más renombre. Pero no, Dios tomó una decisión distinta. Él escogió la matriz de una adolescente entre 14 y 15 años, de un pueblo muy insignificante y de una familia quizá no muy conocida en los alrededores. Ahí escogió a esta humilde mujer para que el Salvador naciera. Nazaret era un pueblo insignificante. Bien dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Los pueblos chicos, la gente sabe todo de todos. Yo no sé cuántos de ustedes vendrán de algún pueblo chico, pero ahí todos se conocen. Se hablan por el primer nombre, ¿no? Con el artículo antes de decir, no es que la fulana o el fulano, todos se conocen y saben sus vidas. Y no solamente saben sus vidas, se la comunican. Todos hablan de todos en ese lugar. El chisme corre libremente y esto era lo que estaba sucediendo precisamente en Nazaret. Por cierto, Nazaret también era una ciudad militar, es decir, los soldados romanos habían escogido Nazaret para tener ahí un cuartel. Por lo tanto, como era una ciudad militar, imagínense ustedes, los soldados daban rienda suelta al libertinaje y así a diestra y siniestra podían ellos tomar a las jovencitas que estuvieran casadas o solteras y las hacían suyas. Era horrible lo que sucedía en Nazaret. No era un lugar tan seguro, aunque hubiera ahí un policías, por decirlo así, o el ejército que estuviera en ese lugar. Si usted recuerda en Juan capítulo 1, en el versículo 45, cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, uno de ellos, llamado Felipe, comienza a hablarle a otro y lo invita a que vengan a conocer al maestro. Dice en Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Para que se dé una idea de la reputación que tenía Nazaret. Sin embargo, me llama la atención que Felipe aquí haga referencia a Jesús como el hijo de José. Usted y yo sabemos, y lo estudiamos la vez anterior, de que no era el hijo de José, sino el hijo de María. Pero aquí le llaman el hijo de José, y es que no me cabe en la mente cómo después de 30 años, todavía el rumrum, los rumores, los chismes seguían de que no sabían exactamente quién era el padre de Jesús. Y bueno, se adjudicaba en este caso a José, pero a lo mejor lo hacían como un tono de burla y codeándose uno a otro. Mira, ahí va el hijo de José. Los fariseos lo sabían. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los fariseos buscaban ocasión y en un par de ocasiones al Señor le dijeron, al menos nosotros sabemos quién es nuestro padre. No somos hijos de fornicación. O sea, les gustaba darle vueltas al asunto, les gustaba exhibirlo y tratar de descreditar al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso les digo que el noviazgo que tuvo José con María no fue fácil. Los chismosos estaban bien ocupados y vaya que había material para estarlo. Yo estoy convencido que María y en última instancia también José junto con ella eran objetos de la peor clase de calumnias en ese lugar. Así que vemos aquí la lucha que tenía este pobre hombre, José. Recuerde, estamos en Nazaret todavía. Aquí empieza el versículo 18 diciendo, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. ¿Ve usted aquí? José no solamente era un joven trabajador, honesto, sino que también era un joven íntegro y puro. Él no había tocado a María íntimamente. Mateo escribe aquí, dice, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido. Piénsalo, María estaba en ese año de espera, en esos 12 meses en los cuales tenía que probar ese voto de pureza, en el tiempo del desposamiento o el compromiso matrimonial, donde legalmente ya se conocían a los dos como marido y mujer, pero justamente no vivían ellos juntos, no se habían prometido no tener intimidad hasta el momento en el cual se cumpliera el plazo establecido de ellos ante Dios y ante los padres de los respectivos novios. Y resulta de que ella, que nunca había estado con ningún hombre, resulta que está embarazada. Y por más que amaba a José, llevaba un bebé en su vientre. ¿Usted cree que la gente le iba a creer a María que dijera que estaba embarazada pero fue producto del Espíritu Santo? Piense en su hija de 14 años. Si llega y le dice que el fruto que tiene en su vientre es producto del Espíritu Santo, ¿qué pensaría usted? Ni aunque hubiéramos estado en el tiempo de José y María, ni ustedes ni yo quizá hubiésemos creído sus palabras. Era difícil lo que ellos estaban pasando.
Conozca a José, el novio confundido. Es el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta. Para escuchar nuevamente el mensaje o los anteriores acerca de María, lo encuentra visitando visionparavivir.org o puede descargar la aplicación móvil de Visión para Vivir. Así también escucharlo en el podcast de Apple, Spotify, YouTube Music o en su plataforma preferida. Recuerde que cada mensaje que escucha tiene un bosquejo y así le ayudará a tomar notas mientras escucha al pastor Carlos. El bosquejo lo encuentra en visionparavivir.org. ¿Le gustaría saber cómo puede compartir su amor con otras personas? Preste atención a lo siguiente.
Imagina que el amor que movió al Padre a entregar a su único Hijo Jesús, ese Dios en el que tú y yo creemos, Dios demostró su gran amor por el mundo de la manera más profunda y costosa, a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. En esta temporada de Adviento, quisiera que recordaras esta gran verdad. El amor es más que un sentimiento, es una acción decidida. Cuando tú das financieramente a Visión para Vivir, estás proclamando activamente, te amo. Estás diciendo esas palabras a aquellos que aún no han escuchado el Evangelio transformador de Jesucristo. Esa es la declaración poderosa. Es una declaración realmente redentora. Así que Cristo se entregó por completo, por amor a nosotros. De esa manera, tu ofrenda de fin de año refleja ese mismo amor profundo y sacrificial por los demás. Cada contribución que haces es una expresión visible de tu amor por Jesús, llevada justo donde más se necesita. Su presencia transformadora es ese objetivo que tenemos aquí en Visión para Vivir. Asegurar que todos experimenten el amor y la luz de Jesucristo. Cumplimos con esta misión a través de nuestras transmisiones diarias, los recursos de entrenamiento pastoral y las publicaciones que fortalecen la fe bíblica de todos los creyentes. El apóstol Juan escribió estas palabras diciendo: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único a este mundo. Bien, este es el amor ágape, el amor que entra en la historia y lo da todo y no exige nada a cambio. Juntos estamos compartiendo el don eterno del amor de Cristo con un mundo que anhela desesperadamente conocerlo. ¿Quisieras unirte a nosotros este fin de año con una ofrenda generosa de tu amor? Compartamos su amor eterno, ese amor que transforma destinos, ese amor que cambia vidas. Te esperamos.
Para ayudarnos a compartir el Evangelio transformador de Jesucristo, su colaboración financiera es muy valiosa. Y así también nos puede dejar saber que quiere unirse nuevamente con nosotros para comunicar el amor de Jesús donde más se necesita. En agradecimiento por su donación le queremos obsequiar la Agenda 2026. Indíquenos si desea una de ellas para hombre o para mujer al enviar su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, lo puede hacer al 469-535-8433. Si le resulta más fácil, puede donar a través de visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del Ministerio y allí mismo solicitar la Agenda 2026. Sintonícenos mañana para continuar escudriñando la Palabra de Dios aquí en Visión para Vivir, junto con el Pastor Carlos. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, Le presento a José, el novio confundido, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.